general. Este, un placer tenerlo aquí en el estudio. Yo estuve activo durante el tiempo en que usted tomó la figura del mando único aquí en el estado de Baja California. Igual, pues, en la segunda zona, en su tiempo que operó. Me tocó ver cómo pasamos como ciudadanos tijuanenses de tener convoys armados de delincuentes a mediodía atravesando la zona río de Tijuana a ver cómo se escondían y cómo huían de la ciudad porque decían que Tijuana ya era muy peligroso para estar presentes en ella por muchas de las labores que usted directamente estuvo involucrados con ellos. Pero antes de hablar de esos temas, un poquito sobre usted. Este, ¿de dónde surge, dónde sale usted? ¿De qué estado de la República sale usted?
Así es. Primero, quiero agradecerte, Edwin, que a través de tu programa Manifiesto Radio me estés dando la oportunidad para dirigir unas palabras a tu distinguido auditorio. Gracias. Y pues yo nací en la Ciudad de México en el año de 1954. Posteriormente, a la edad de 9 años, por cuestiones de salud de mi padre, nos fuimos a un lugar menos frío, ¿verdad? Y estuvimos ahí en el estado de Morelos.
¿Su papá qué hacía? ¿Cuál era su labor?
Mi papá era un fabricante de resortes de bicicletas y de varillas, de los que iban abajo del asiento de las bicicletas. Sí, entonces con él aprendí también a trabajar para elaborar los resortes y las varillas.
La manufactura.
La manufactura, exactamente. Más o menos trabajaba yo 300 pares de resortes y de varillas diario. Terminábamos la cuota de la semana, íbamos a México, comprábamos más alambre y de esa forma era como nos sosteníamos tanto para el trabajo como para el estudio.
¿Desde qué edad empezó a trabajar con su padre?
Bueno, yo empecé a trabajar desde la edad de 5 años porque me enseñó a recoger los fierritos que sobraban. Después ya venía el señor de la venta de fierros viejos. Uh-huh. Y yo ya tenía mi botecito de chocomil llenos de todas las obras de fierros y se los vendía y ya con eso yo ya tenía mi...
Ya tenía el domingo.
Ya tenía mi domingo, sí. Así es.
¿Hermanos? ¿Hermanas?
Tengo 3 hermanos. Uno ya falleció y 2 hermanas. ¿Sí? Conmigo son 6.
Familia grande.
Así es. Así es.
En estos tiempos que usted estaba trabajando con su padre, dice que se movieron por el clima.
Sí. Sí, este, mi padre estaba más acostumbrado a un clima cálido y la Ciudad de México en aquel entonces era muy frío, le dolían, tenía reumatismo, ¿verdad?, en las piernas, entonces nos fuimos al estado de Morelos, donde es un clima más bondadoso, este, más cálido, está a 1,000 metros sobre el nivel del mar y pues eso le alivió mucho el dolor que padecía.
El crecer en un ambiente familiar así, donde desde una muy temprana edad está ayudando a su padre a llevar el pan de cada día a la mesa. Creciendo en ese ambiente, la estructura, era recto su padre. Era,
sí, este.
O había momentos de irse a la no, lo que era de niño.
Fíjate que mi padre fue una persona muy alegre. Trabajando el resorte y la varilla, cantábamos, ¿sí? El hijo desobediente, la cárcel de Cananea, y en fin, muchas músicas rancheras que realmente pues nos divertíamos trabajando. Una persona muy noble, ¿sí? Le gustaba ayudar a las personas, yo creo que de ahí saqué yo algo. Y este... Y pues llevé una vida muy sana porque terminando, pues ya ves que la energía de los chamacos, de los jóvenes, me iba al río a nadar con mis compañeros. Ahí aprendí a nadar en contra de la corriente, donde fui teniendo más velocidad. Y fue un aspecto que me sirvió mucho después para ser un deportista de alto rendimiento.
El atletismo empezó a formar parte de su desarrollo en ese tiempo, nadar, sí, competir con sus amigos.
Así es, era una competencia pues sana entre ellos. Lo hacíamos para divertirnos, pero teníamos una buena condición que después que estudié en el colegio militar, ¿verdad? Incrementé la técnica de la natación, del atletismo, y eso me sirvió para después yo fuera un deportista de alto rendimiento.
¿De dónde salió esa inquietud sobre el ejército, meterse al colegio militar? ¿Dónde lo estaba viendo? ¿Quién fue el ejemplo?
Sí.
¿Su padre no fue militar? ¿De dónde vio eso por primera vez?
Bueno, mi abuelo materno, con mi mamá y mi papá, cuando eran los desfiles del 16 de septiembre, del 20 de noviembre, donde participaban las Fuerzas Armadas, mi mamá se emocionaba mucho cuando pasaban los cadetes del Heroico Colegio Militar y los cadetes de la Naval y las enfermeras militares. Entonces yo veía mucho el entusiasmo y en mi interior decía, yo voy a ser uno de esos para que mi mamá esté muy orgullosa de mí.
Me volteé a averiguar.
Claro, claro.
Entre sus amigos que me comenta con los que creció y que estaban en competencia, ¿era una idea de ellos también o fue usted nada más de la idea?
Efectivamente, fuimos cuatro compañeros a hacer el examen del colegio militar y solamente entramos dos.
Cuando hice el examen del colegio militar, para gente que en ese tiempo a lo mejor no... ¿Qué involucraba ese examen? ¿Qué es lo que tenían que hacer ustedes para poder pasar ese examen?
Sí, pues involucraba el examen médico, el psicológico, el de conocimientos y el físico también.
Altura era un factor. Si estabas muy chaparrito, no entrabas. Condición.
La edad mínima era de unos 63. Para correr 100 metros teníamos que hacer un tiempo. Pasábamos la escalera del equilibrio. Brincábamos del trampolín de 5 metros. Nadábamos 25 metros. Todavía me acuerdo en qué consistía todos esos exámenes físicos.
Y usted veía alrededor de usted la gente pues, que no pasaba, que empezaban a salirse de las filas, entre ellos sus amigos que iban yéndose para atrás.
Pues lo que veía que todos tenían una gran voluntad de pasar el examen. Incluso había compañeros que no sabían nadar, pero que se aventaban, que nunca habían brincado de un trampolín de 5 metros, pero que lo hacían. O sea, eso manifestaba sus grandes deseos para entrar al colegio militar.
Entre ellos, o sea, usted describe ver a su madre sintiéndose cierto orgullo viendo a los uniformados marchar en esos días festivos. En usted, ¿era el don de... quería servir a la nación, quería hacer algo para cambiar las cosas? ¿Cuál era la motivación ya estando ahí adentro?
Bueno, efectivamente, mi mamá también tuvo una participación en mi formación. Ella era una persona con una cultura bastante elevada. Le encantaba leer libros. Era una erudita en historia, tanto de México como en historia universal. Y la forma como me comentaba todos los episodios históricos, pues era de una manera bastante amena. Me gustaba escucharla y pues me ponía a estudiar con ella y sacaba buenas calificaciones. Y esa formación me permitió a mí también pasar el examen de conocimientos del Colegio Militar.
Usted está atravesando esta selección donde algunos amigos ya no pasan. Usted pasa. El colegio militar en ese tiempo, porque me imagino que en esencia sigue siendo lo mismo, pero en otras partes ha cambiado. La dureza que por la cual tienen que atravesar los novatos, los que van entrando nuevos. Eso.
Sí, así es. Primeramente la disciplina, donde te tienes que levantar todos los días a las 6 de la mañana, tienes 3-4 minutos para atender tu cama, para vestirte, para armarte, para salir, formar, pasar lista, salir corriendo para hacer honores a la bandera. Entonces, es una serie de programas de actividades bastante activas y que al principio, pues uno sufre por ese cambio drástico de la vida civil a la vida militar. Pero te vas sintiendo orgulloso, vas sintiendo los valores cívicos todos los días, ¿sí? Los niños héroes, ¿verdad? Los enuncian, murió por la patria, y luego honor, lealtad y patriotismo, todos los días los enunciamos, nos lo comentan. Entonces, cuando terminé el colegio militar, yo ya me sentía niño héroe. ¿Sí?
Ya estaba
así es,
entregado al ideal.
Ya estaba entregado completamente, bajo todos esos valores, la disciplina. Tuve buenos maestros, tanto militares como civiles.
¿Alguno de ellos que se acuerde de él específicamente, esos maestros que dice? Porque muchas veces escuchamos a personas mencionar maestros o guías, o mentores.
Sí, había mi teniente coronel Galván Galván, que después fue secretario de la Defensa Nacional. Era una persona bastante erudita en la historia del arte militar, que a mí me gustaba mucho, y pues era una persona que bastante instruida, un buen profesor, que fue un ejemplo para mí para superarme posteriormente.
El arte militar, y después obviamente vamos a hablar de esa aplicación que después le tocó usted adoptar. Cuando se refiere al arte militar, para la gente que no como conozca sobre el tema, ¿qué le presentó el arte de la guerra? ¿Qué es lo que le presentaba él en cuanto a aprendizaje en ese tiempo formativo de usted que, pues ahora sí que después lo llevó a poner en práctica? Sí. ¿Qué específicamente, qué es lo que le estaba presentando
usted? Bueno, primeramente son ciertos episodios que sucedieron en donde se aplicó el arte militar, ¿verdad? Donde con pocos efectivos se podría tener éxito. Se podía ganar, ¿verdad?, en una batalla. Y en este sentido, pues, nos empiezan a ilustrar, por ejemplo, la batalla de Celaya, donde hubo la confrontación entre Pancho Villa y Álvaro Obregón. Álvaro Obregón llevó a cabo la organización del terreno con asesores militares alemanes, ¿verdad? Y Pancho Villa pues estaba acostumbrado a sus cargas de caballería con sus dorados de Villa. Y el general Felipe Ángeles, que era el asesor de Pancho Villa, pues le dijo que no hiciera frente en ese terreno. Desafortunadamente no lo escuchó y perdió la batalla Pancho Villa, ¿no? Porque precisamente organizaron el terreno, hicieron hoyos, los caballos se fueron cayendo antes de que llegaran a combatir. Y pues realmente fue una derrota completa. Pero la batalla de Celaya no nada más es por ser una batalla donde se perdió por parte de Pancho Villa, sino que también da el rumbo de la Revolución Mexicana, ¿sí? A partir de ahí, el rumbo que venía siendo una revolución social se convierte en una revolución política, donde solamente Venustiano Carranza, que ya había sido gobernador de Coahuila en tiempos de Porfirio Díaz, pues solamente le adiciona el artículo 3, el 27 y 123 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con eso ya las banderas ya están integradas y ya desaparece las inconformidades por parte de Emiliano Zapata y de toda la convención. Y triunfa el constitucionalismo, ¿sí? Y de ahí ya el general Álvaro Obregón y Venustiano Carranza son los que empiezan a tener el manejo de los destinos del país.
El tener algo bélico convirtiéndose en algo político y cómo llegamos a eso. Cualquier conflicto, ahorita de cierta manera estamos pasando de un conflicto a una nueva manera de hacer política, ¿no? Entonces, fascinante. Tomas estas lecciones, tomas esta inspiración de tu madre que te empujó a esto, la formación y disciplina que con tu padre aprendiste trabajando de una muy temprana edad. Atraviesas el colegio militar. ¿Cuál fue su primer destacamiento? ¿Dónde lo mandaron para empezar su carrera?
Bueno, el primer destino fue el 8º Regimiento de Caballería, que en aquel entonces estaba en Zamora, Michoacán. Allí estuve 2 años. Fue una época donde, como subteniente de caballería, me dediqué al deporte de la equitación y al mismo tiempo a llevar a cabo algunas operaciones. En aquel entonces era de despistolización en coordinación con las autoridades rurales, donde los acompañábamos para que precisamente ellos hicieran la acción, nosotros nada más lo apoyábamos. Y pues eso me enseñó a conocer Michoacán en aquel entonces.
La acción de
despistolización.
Andaba la gente.
La con gente la andaba pistola, armada. Sí, civil.
Era como una cultura que había en ese espacio.
Era una cultura, así es, en donde caminaban con la pistola y también había algunos enfrentamientos entre ellos que por eso nos solicitaban la presencia militar para apoyarlos.
¿En qué año se fue esto?
Esto fue a partir del 74 al 76, operaciones que yo acompañé con las autoridades civiles.
Porque ese es un tema que se habla mucho, no nomás aquí, en México, el tema de una sociedad armada. Y igual se habla en Estados Unidos, que ya podemos ver cómo les va a ellos con este tema. Usted, al participar en estos primeros encuentros con una población armada, ¿no? Imagino que si estaban desarmando era porque andaban en algo, ¿no?
Sí.
¿Qué diferencia o qué cambios notó usted estando como un nuevo oficial del ejército, acompañando a autoridades civiles, desarmando a la población de esa manera? ¿Había inconformidad de ellos hacia ustedes o había conflicto, había repudio, había, gracias por hacer esto? ¿Cuál era la actitud de la sociedad en ese tiempo?
Pues no era ningún problema llevar a cabo el desarme, porque la gente sabía que no podía estar armado deambulando en la calle pública. Sabían que constituía un delito, y en este sentido, cuando los descubríamos, no ponían ninguna resistencia. Simple y llanamente era la cultura de la población rural, ¿verdad?, de andarse paseando con la pistola para sentirse, me imagino que más hombres o no sé, ¿sí?
¿Qué pistolas eran? ¿Qué armas traían?
Todo tipo, pistolas calibre de 380, 38 Super, 45.
Es como la clásica de la cultura mexicana. Quieren traer su 45 Gold Cup, ¿no? Esa es la codiciada.
Entonces, pero era la cultura de aquel entonces, principalmente en Michoacán, porque había mucha gente que iba a Estados Unidos a trabajar y cuando regresaban, ¿verdad?, traían su pistola, entonces teníamos que hacer ese tipo de actividades, pero no había violencia como la que ahora estamos sufriendo.
Eran como un símbolo de riqueza, a lo mejor, o de estatus en ese
de
tiempo.
Status. Así es. Así es.
I wanted to take this opportunity to thank each and every one of our Patreon members for their generous support. The only way we can bring some of these amazing people behind the microphone and have some of these amazing Midnight of the Soul conversations for you guys. If you're not already a part of the Patreon community, please consider joining us. We have our giant online training catalog for you guys to have access to, as well as some exclusive Sneak Reaper Industries merch drops for you guys at the dead drop tier. I would also like to thank the company Sneak Reaper Industries, one of our main supporters and a company that provides some of the most amazing urban wear, survival specific, and cutlery out there. Your support not only makes this show possible, but also supports some of the charities that we run, including the Fighter's Kitchen out of Puerto Escondido, where we're supporting some up-and-coming fighters under the tutelage of Eddie Farrell. Thank you for your support, and again, please consider joining us on the Patreon. And now back to the show.
Es un lugar muy interesante, especialmente ahorita, ¿no? Con la violencia que hay, que estamos viviendo ahorita en esa parte del país. Esa experiencia que tuvo en ese momento, como una experiencia inicial interactuando con la ciudadanía de una manera militar, como militares en México, por lo menos la percepción de la ciudadanía, ven a los militares saliéndose de los cuarteles con el tiempo de Calderón, pero los militares siempre han estado fuera de los cuarteles de cierta manera, ¿no? Coadyuvando a las autoridades civiles.
Así es.
En su opinión, y siendo que usted tuvo esa interacción con ayudando a autoridades locales que obviamente no iban a poder ir dame la arma, ¿no? Porque tenían que tener una representación del gobierno federal con ellos, ¿no? Sí, que eran en aspecto eran ustedes. La llamada militarización que se habla tanto ahorita como un fenómeno nuevo, ¿es algo nuevo o es algo que desde ese tiempo ya estaba ocurriendo de cierta manera?
No, fíjate que le están dando un sentido equivocado a la militarización. Para mí, la militarización es la aplicación de los valores cívicos y morales como la disciplina, el honor, la lealtad, el patriotismo, la integridad, la honestidad, el espíritu de sacrificio. Esos son principios que no solamente se dan dentro de las Fuerzas Armadas, sino que también deberían darse dentro de todas las autoridades de seguridad pública de los tres niveles de gobierno. Tú sabes, hay escuelas militarizadas que independientemente de los estudios que están realizando, ahí se les inculca también este tipo de valores. Entonces, el término militarización yo no lo concibo así, porque son valores que yo creo que en estas fechas mucho necesita el país.
Claro.
Así es.
El ser militar en México y lo que representa. Yo crecí con mi papá hizo su servicio militar. Sí. Yo hice el servicio militar también. Tenía mis greñas largas y me tocó. Se fue el pelo, ¿no?
Sí.
Y después me tocó pasar por una academia militarizada con todos mis instructores eran del ejército. Cuando vemos la percepción de la ciudadanía hacia el ejército, en ciertas partes del país se tratan diferente. ¿Usted cómo percibe el trato hacia el o cómo la gente ve al ejército? Sí. Especialmente después de haber pasado por ya casi 3 décadas de conflicto de cierto conflicto donde ha participado las Fuerzas Armadas. ¿Usted ve que ha decaído la figura del ejército o qué ha pasado con esa percepción?
Bueno, mira, conforme fui ascendiendo, fue pasando el tiempo dentro del ejército, fui teniendo más estudios, ¿sí? Que la propia institución me fue dando. De esa manera fui licenciado en administración militar, ¿verdad? Y diplomado de Estado Mayor. Después hice la maestría de administración militar para la seguridad y defensa nacionales. Y también me dieron la oportunidad de estudiar fuera, ¿verdad? En una maestría de administración pública. Igualmente un diplomado de alta de dirección de entidades públicas. Y últimamente me dieron el doctorado honoris causa por la Cumbre Mundial del Conocimiento. Entonces, en este sentido, mi formación académica, me considero una persona con suerte, ¿verdad?, por haber tenido la oportunidad de estudiar todos estos niveles. Y eso me da a mí, me hace tener una reflexión de que a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, donde separa precisamente a la institución militar de los partidos políticos, ¿sí? En aquel entonces era el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, ¿verdad? Que después se convirtió en PRI. Entonces, a partir de esa disposición del gobierno, empezamos nosotros la profesionalización del ejército mexicano. Esto nos hace ver que la política, pues, es el arte de gobernar para satisfacer las necesidades de vida de la ciudadanía, principalmente en seguridad, en bienestar social, y que a nivel internacional, pues, tengamos una imagen de respeto, de consideración, cuestión que en aquellos tiempos México era respetado principalmente en América Central, en América del Sur y también en Europa. Si lo contrastamos ahora, vemos que la imagen de nuestro país, pues, ha disminuido, ¿verdad?, por ciertos criterios que yo creo que son bastante cuestionables.
Claro.
Bastante cuestionables, y que la mayor parte de la opinión internacional, pues, también está muy dividida.
Claro.
¿Sí? Entonces, en este sentido, necesitamos tener una política exterior que realmente esté acorde con la política interior. ¿Sí? Pero a lo que yo voy es de que nuestra formación nos permitió tener la oportunidad de comprender nuestra historia y también de confrontarlo con la realidad, porque he estado en la mayor parte de la República del país y también estuve como agregado militar allá en Lisboa, Portugal, 2 años, donde me permitió ver cómo actúan las Fuerzas Armadas, cómo actúa una Guardia Nacional Republicana. Y también tuve la gran oportunidad de estar en Estados Unidos, en Washington, en Fort Benning, ¿sí? Y, pues, tuve excelentes relaciones con las autoridades americanas también, mucha coordinación. Y aquí el aspecto del conocimiento militar es de que nosotros tenemos que tener conocimiento en todo lo relacionado a la seguridad nacional, ¿sí? Y de ahí, sí, parte de la seguridad nacional es la seguridad pública, donde existen instituciones de seguridad pública de los 3 niveles, a nivel municipal, estatal y federal, que deben de estar garantizando la seguridad en muchos aspectos. Cuando esta seguridad pública es rebasada por la delincuencia organizada, ya se convierte en un problema de seguridad interior, que esto ya corresponde a las Fuerzas Armadas. Pero las autoridades políticas, pues, han visto con preocupación la intervención del ejército mexicano, pero por otra parte es necesaria su intervención ante la debilidad de las autoridades de seguridad pública civiles. Se emitieron 3 tesis jurisprudenciales por parte de la Suprema Corte de Justicia, donde se le autorizaba a las Fuerzas Armadas para estar apoyando a las autoridades civiles, pero en este sexenio el cambio de estrategia, principalmente de no confrontación con la delincuencia organizada.
Abrazos, no balazos.
Así es, sí. Esto es lo que ha generado que se dispare la delincuencia organizada y, pues, que nosotros, impedidos por las actuales disposiciones a nivel federal, no podamos combatir a la delincuencia organizada como antes lo hacíamos en coordinación con las autoridades de seguridad pública.
usted es una de las personas que mejor puede hablar de este tema. A mí me ha tocado ser capacitador y orador y una persona que ha traído un poquito de mis historias personales de lo que yo hice aquí en el estado y lo que me tocó ver, porque me tocó ver mucho de lo que ocurrió en ese tiempo. Ahora se está usando como materia de estudio.
Sí.
Me ha tocado hablar en universidades en Estados Unidos, dos veces con representantes del Senado. Ellos siempre apuntan a lo que usted participó aquí en el estado como uno de los únicos ejemplos exitosos del combate hacia la delincuencia organizada. Cuando usted recibe el cargo de venirse a hacerse cargo de la segunda zona, ¿le llegó esa encomienda, le llegó ese encargo con algún tipo de explicación sobre lo que estaba ocurriendo aquí o venía esto completamente?
Yo estaba desempeñándome como comandante de la primera zona militar allá en la Ciudad de México. Pues me sentía yo muy distinguido porque pues la Ciudad de México es el corazón estratégico del país.
Claro.
Y cuando llegó mi cambio, me citaron en la Secretaría de la Defensa Nacional, el general que había sido mi instructor, ¿verdad?, mi profesor, el general Guillermo Galván, y me giró las instrucciones. También fue mi instructor en la Escuela Superior de Guerra. Y me dijo, Duarte, tu misión es recuperar la seguridad de allá de Baja California. Nada más, es un nombre de palabras cortas. Y
Cuando le presentan esta orden,
sí.
usted tuvo el concepto de lo que era el conflicto del que se iba.
Así es. Sí, ya.
Ya había escuchado, ya había tenido pláticas. Ya
a través de López Dorigan hubo algunos incidentes que habían pasado aquí en Tijuana que fueron del conocimiento hasta internacional de lo que estaba ocurriendo.
¿Qué incidentes? ¿Qué es lo que había visto?
Bueno, lo de la cúpula fue una… Y luego lo del cañaveral, que cuando lo escuché eran como las 6 de la mañana, le dije al conductor que me llevaba al cuartel, dije, híjoles, man, ¿sí? No quisiera estar en los zapatos del comandante de la segunda zona militar.
Sí, a mí me tocó andar esa noche.
Sí.
Y era, pues me toca ver videos de que vienen de Siria o de guerras, de zonas de conflicto. Las ráfagas estaban desde las 2 de la mañana,
sí,
hasta temprano en la mañana, con personas por todos lados y vestidas. Algunas vestidas de policías federales.
Policías. Sí, sí, sí.
O algunos eran policías, de
y
hecho.
Otros no.
Y otros no. Y no se sabía. Era,
sí.
Era un caos. Así y es. Nosotros representábamos una autoridad estatal. Y nosotros no sabíamos quién era quién.
Así es.
Viendo eso, la cúpula, otro enfrentamiento ahí. Vimos a las Fuerzas Armadas llegar. Llegaron Fuerzas Especiales del Ejército ahí. Hicieron frente a algo. A un lado una guardería.
Ah,
niños.
Eso sí me tocó a mí.
Eso sí. es el ver un estado de… Nosotros como bajacalifornianos normalizamos muchas cosas porque nos ha tocado ver de todo, ¿no?
Claro.
Y yo muchas veces cuento algunas de mis anécdotas de lo que yo pasé aquí en lugares donde hay personas que estuvieron en Irak o en Afganistán y se me voltean a ver dónde pasó eso.
Sí.
Ah, ¿dónde nací? Usted se va con la encomienda de tomar cargo.
Efectivamente, como te comento, a los 8 días que sucede eso, ya me encontraba yo aquí en Tijuana y realmente empezamos a informarnos, a tener la información, todos los datos.
Es lo primero que…
Lo primero.
Inteligencia, información.
Inteligencia. En aquel entonces los números de muertos eran de 1580. ¿Sí? Entonces era un número, ocupaba Tijuana el primer lugar y se lo disputaba Ciudad Juárez también. Y Vimos un estudio de todos los blancos delincuenciales. Establecimos contacto con el señor gobernador, en aquel entonces Guadalupe Osuna Millán, con los presidentes municipales, con los secretarios de Seguridad Pública de los tres niveles de gobierno. Y pues uno de los puntos principales fue la voluntad.
Usted cuando llega y hace contacto con los alcaldes, especialmente la pregunta, ese tiempo Tijuana estaba dividido, bueno, Baja California estaba dividida políticamente, había alcaldes de otros partidos y todos estaban tratando de hacerle frente. Rosarito era sí. era un caos, Tijuana obviamente. Usted cuando empieza a hacer contacto con todos los representantes de los diferentes órdenes de gobierno, ¿usted nota conflicto entre ellos mismos? ¿Que no querían participar? ¿Miedo?
A mí me ayudó mucho el gobernador, Guadalupe Osuna Millán, porque tenía más contacto con ellos, los conocía a todos en la política, ¿verdad? Yo era nuevo, entonces le hice las recomendaciones al gobernador para que hiciéramos reuniones allí en el cuartel, las veces que fuera necesario para ir atendiendo el aspecto de la seguridad de todo el estado. El señor gobernador me apoyó, nos reunimos y también hicimos nosotros por nuestra parte, por separado, el lema de Nosotros Íbamos, en donde la población civil nos apoyó mucho con sus denuncias ciudadanas anónimas.
Establecieron ustedes un número de teléfono de que si ustedes ven algo,
sí,
nosotros íbamos. Márquenos. Porque la policía municipal así no es. Iba o decían, nos da miedo, no vamos nosotros.
En un principio…
¿Eso usted lo desarrolló de manera independiente?
Lo desarrollamos de una manera independiente y con mucho éxito. Y pues atendíamos todas las denuncias ciudadanas que nos llegaban.
¿Qué era lo principal que encontraban ustedes con estas denuncias? ¿Qué es lo que se ignoraba por las autoridades locales?
En primer lugar, la población tenía poca confianza en sus autoridades de seguridad pública. En segundo lugar, pues las Fuerzas Armadas eran las únicas instituciones de confianza. En aquel entonces, con hecho, nos ganamos hasta el 92% de confianza aquí en el estado. Esto, y con la voluntad de estar trabajando para estar combatiendo la delincuencia organizada, esto nos ayudó mucho. ¿Por qué? Porque nos daban direcciones, nos decían que había secuestrados, que había armamento, que habían grupos armados, que había droga, en fin, el secuestro, casas de seguridad. Precisamente en aquel entonces liberamos un total de 58 secuestrados con vida.
Era como en ese tiempo se estaba disputando el territorio y ocupaban dinero para financiar lo que estaban haciendo.
Así es.
Y el secuestro era una de las,
sí,
de las fuentes de del dinero que estaban,
sí,
sacando.
Sí, efectivamente, uno de nuestros objetivos era debilitar la base financiera de la delincuencia organizada de todos. ¿Sí?
¿En qué se estaban nutriendo ellos, aparte de…?
Bueno, se estaban nutriendo de los secuestros, se estaban nutriendo de el control de la droga y de la venta de la droga. Se estaban también, ya empezaban a cobrar piso.
El cobro de piso, que ahorita vamos a pasar a eso ahorita después porque es un tema muy actual. En ese tiempo
ya empezaban con los junkers. Sí, tuve que organizar a todos los junkeros para que tuviéramos un sistema de comunicación y que ellos nos informaran rápidamente en dónde estaban para que la fuerza de reacción de nosotros saliera y de esa manera los capturábamos a todos.
En ese tiempo se estaba disputando el estado. Habían intereses de dos grupos delincuenciales grandes.
Sí, así es. Precisamente la plaza de Tijuana, por ser una ciudad fronteriza con uno de los estados más ricos de Estados Unidos, como es California, ¿verdad? Pues siempre hay muchos intereses comerciales, pero también hay intereses ilícitos, ¿verdad?
Ese es el valor ese es el valor que tiene para la delincuencia
la plaza el de acceso. Tijuana, sí.
Mucha gente cuando ve ese problema piensa en la típica un canijo con una mochila cruzando la frontera con drogas, pero aquí son túneles, vehículos cargados. Esa problemática y obviamente ya es competencia federal todo eso.
Sí, claro.
¿A usted le tocó ver ese fenómeno sí, de manera directa?
Precisamente yo tuve una excelente coordinación con las autoridades americanas para la detección de narcotúneles. Descubrimos 24 narcotúneles en el tiempo que yo estuve aquí de comandante y pues era una coordinación, porque había algunas ocasiones que la entrada estaba allá, pero no sabíamos dónde estaba aquí. Y otras ocasiones sabíamos que aquí estaba la entrada, pero por el otro lado no sabíamos. Entonces, como era terreno de ellos, teníamos que informarles para que ellos pues nos coordináramos para que descubrieran la salida de
aquel lado. Es algo de que mucha gente está muy curiosa sobre qué ocurre cuando se encuentran un túnel. Ustedes mandan a alguien y bajan y ven hasta dónde llega y se cruzan al otro lado, o nomás detectan el túnel y empiezan la coordinación con el otro lado para saber qué está ocurriendo.
Bueno, muchas ocasiones el narcotúnel no estaba terminado. 30% no estaban terminados. Al final ya era una urgencia de parte de los narcotraficantes para tener un narcotúnel y pasar toda la droga. Como no había este narcotúnel, pues se fueron acumulando grandes cantidades de marihuana hasta que encontramos, por las actividades de inteligencia, un total de 134 toneladas, que ahí en el cuartel, pues nunca me hubiera, ni en sueños me hubiera imaginado, en coordinación con las autoridades municipales de Tijuana, haber llevado a cabo este aseguramiento.
En ese tiempo, lo que se veía que se estaba deteniendo, cruzando, era metanfetaminas, cocaína.
De todo. Era cocaína, metanfetamina. Descubrimos laboratorios aquí mismo en la ciudad de Tijuana, otras partes allá por Rosarito.
¿El fentanilo todavía no estaba entrando?
No estaba entrando, no teníamos conocimiento del fentanilo. Pero sí ya la piedra, la metanfetamina, que ya era bastante perjudicial para la gente.